Estamos ya en comunicación con Andrés Gubetich, presidente del Instituto de Previsión Social. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
Luis, buen día. Mi saludo a la audiencia.
¿Cuándo van a comenzar a pagar el subsidio?
Hoy mismo, Luis.
Ah, hoy
antes
mismo.
Antes que termine, hoy mismo. Ya tenemos procesado, controlado y verificado más de 18.000 solicitudes que están listas para ser abonadas y de un total de más de 40.000.
O sea, hoy se estarían pagando los primeros 18.000 subsidios.
Sí, señor. Dios mediante.
Ya, ¿y ese pago cómo se va a hacer, Andrés?
Principalmente a través del Banco Nacional de Fomento, para aquellos que de alguna forma están bancarizados, y aquellos que aún no tienen, vamos a ver de pagarles también en ventanilla, y estamos analizando otras herramientas tecnológicas que nos permitan llegar con mayor rapidez y seguridad a los beneficiarios, ¿verdad? A los trabajadores formales.
Ya, ¿a través de Banco de Fomento es cajero automático?
Cajero automático y también sistema SIPAP. Se le acredita al banco y el banco le acredita después en la cuenta de aquella persona que tenga una caja de ahorro o cuenta corriente en otro banco.
Ah, en otro banco, entiendo. ¿Ustedes cuántas? Hoy me decía la ministra del Trabajo que ellos hasta el momento habían remitido al IPS 45.000 suspensiones, es decir, cargos que quedaron en suspensión. ¿Ustedes ya recibieron eso?
Sí, realmente yo tengo registrado un poco más de 41.000, pero puede ser que entre ayer y hoy haya llegado la diferencia.
Aparte está, entiendo, el caso de las personas que fueron despedidas directamente, que no pasa por el Ministerio del Trabajo, no es suspensión. ¿A ellos también les corresponde el pago del subsidio?
No, Luis, porque la figura del despido es otra cosa. Esto, la ley es muy clara y habla de cesación o suspensión por 90 días por COVID.
O sea, la gente que fue despedida o que es despedida en este periodo, esa gente no va a recibir el subsidio.
No, y deben de recibir la indemnización pertinente que establece el Código Laboral. Parte de la patronal.
Por parte de su, claro, por parte de la patronal. O sea, por eso no incluye el subsidio del IPS.
Sí, señor, es correcto. Un día histórico, Luis. Un día histórico para la institución. Es realmente ya el martes pasado cuando el presidente de la República anunció el desembolso parte del Ministerio de Hacienda a favor del IPS. Y bueno, yo creo que esto habilita a tomar conciencia de que nuestra ley orgánica necesita modernizarse y ver otros horizontes que puedan fortalecer a la institución en el futuro.
¿Por qué se demoró tanto el decreto del presidente?
Y entiendo que estuvo unos días innecesariamente en el Ministerio de Salud, y bueno, eso hizo que se demore, esa es la verdad. Nosotros no podemos enviar directamente como IPS al Poder Ejecutivo. Nuestro ente regulador es el Ministerio de Salud y tenemos que canalizar a través de ellos.
Claro, porque acá no hay nada que revisar en términos de política de salud, porque esto es directamente el pago de subsidio, ¿verdad?
Claro, era más bien como un pasamano. Y bueno, entiendo que el ministro tuvo demasiadas actividades, su gente no le presentó en tiempo y forma y por eso se perdió 2 o 3 días.
Ajá. Una vez digamos que se autoriza, en este caso es mucho más rápido el tema del pago porque son personas que de hecho están luego registradas en el IPS como aportantes.
Así mismo. Imagínate, si todo va bien, hoy mismo van a recibir 18.000 personas.
¿Y ustedes estiman que van a estar pagando cuánto más o menos por día?
Y bueno, tenemos pues en el transcurso de la semana vamos a completar la diferencia que se vería más o menos 25.000 personas más, ¿verdad? O 28.000 personas más. Y tenemos un techo, digamos, en un cálculo catastrófico que podemos llegar a 300.000. Esperemos que no lleguemos ni a 100.000, ¿verdad?
Claro, ojalá. ¿Y están ustedes previendo personas que ganan, siempre se mantiene el parámetro este de entre son 18 jornales?
Los salarios mínimos, perdón, dos salarios mínimos, el 50% de un salario mínimo. Y si hubiera un remanente acá 30, 60 días y hubiera una necesidad, vamos a volver a plantear al Ejecutivo un segundo pago y si se puede hasta un tercer pago. La idea es igualar o mejorar las condiciones de lo que hoy perciben los trabajadores informales con nuestros trabajadores que son formales.
Ahora, no, ¿qué pasa con la gente que gana más de dos salarios mínimos? Porque justamente me escribían algunos y preguntaban si no era inconstitucional que se estableciera un beneficio y se discriminara de esa manera. O sea, por decirte, alguien que gana dos salarios y medio ya se queda fuera.
Es correcto, Luis. Lo que pasa es que el cálculo de nuestros técnicos abarca a 505 mil empleados formales. De un escenario, del peor escenario que podemos tener de 300 mil, hicimos un colchón de hasta 505 mil, tratando de alcanzar casi el 100% del universo de los aportantes que tenemos, que está cercano a los 700 mil. Y ese remanente de 700 mil menos 505 mil es lo que de alguna forma se quedaron sin este beneficio. Pero como dijo en alguna oportunidad el ministro Euclides, esto es ir ajustando paso a paso las cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que si hubiera la necesidad podríamos plantear una modificación, una ampliación, ya sea al decreto o de la ley. Pues ya es un primer paso.
Presidente,
un paso importante donde estamos abarcando a casi el 85%.
Bueno, para ratificar nomás algunos de los datos que tal vez ya se informó también. Al principio era que se iba a tratar de dividir el pago de 1.098.000. ¿Esto va a ser en un solo pago, estos desembolsos desde hoy? Y por otro lado, es, digamos, desembolso a sus cuentas, que lo cual le pueden retirar de cajero en efectivo.
Sí, señor.
Ambas cosas.
Inicialmente es un solo pago. Eso no impide, ni el decreto ni la ley, no impide que eventualmente, si tenemos saldo positivo, podamos hacer un segundo pago y hasta un tercer pago. Va a depender mucho de la afluencia de gente. La idea es tratar de abarcar a la mayor cantidad posible. Segundo, el pago ya se inicia de hoy mismo y va a ser a través del Banco Nacional de Fomento. Para aquellas personas que tengan cuenta corriente o caja de ahorro, se le va a acreditar por el sistema SIPAP. Pero no van a poder presentarse en ventanilla o en los cajeros.
Pero el monto de 1.098.000 no se divide entonces.
No se divide.
Muy bien.
Lo otro, hoy preguntábamos si se mantiene como parámetro también aquellos trabajadores cuyos empleadores hayan aportado al IPS hasta febrero, porque la ministra del Trabajo decía que, bueno, lo va a determinar IPS, que ellos consideraban que eso no debería ser una limitante, porque no es responsabilidad del empleado que el empleador no haya estado pagando en tiempo y forma. ¿Qué decidieron?
Lo que estamos buscando es flexibilizar, disculpame te interrumpí,
sí.
Lo que estamos tratando es flexibilizar esa parte que, según nuestro informe técnico, la ley surgió a partir de marzo, entonces deberían de estar por lo menos hasta febrero al día. Pero nuestra propia ley orgánica permite dar una cobertura de hasta 60 días a haber estado atrasado la parte patronal. Eso implica que podemos considerar a aquellos que hayan pagado hasta fines de enero. ¿Me explico? Entonces va a tener una cobertura hasta fines de marzo y entonces ahí entró en vigencia la ley. Entonces le podemos dar este subsidio. O sea, un mes es lo que podemos llegar a ganar. En vez de tener como límite febrero, vamos a ver de tener enero.
Correcto. Una cuestión ya más de fondo, Andrés, ¿qué están haciendo con respecto a lo que ya hablamos en otra oportunidad? Esto cambia radicalmente, digamos, la ecuación de cómo funciona el Instituto de Previsión Social. Van a perder seguramente un montón de aportantes, los gastos de salud se van a disparar. Con respecto a las reformas de fondo, la posibilidad de discutir en estos meses que se vayan incorporando sectores de la administración pública como asegurados del IPS y que aporten, obviamente, en contrapartida van a tener el servicio de salud, por ejemplo, que obviamente va a significar una mayor demanda. Pero eso lo están analizando o lo van a analizar. ¿Hay un plazo para ir viendo ese tipo de cambios de fondo?
Tenemos más de una propuesta que queremos poner a conocimiento y consideración del Ministerio de Hacienda y el equipo económico, y del estudio de evaluación que ellos hagan, eso se va a elevar al Ejecutivo, y posteriormente de considerar viable el señor presidente, vamos a estar remitiendo al Congreso de la Nación. Ya estamos trabajando desde la misma semana que entró en vigencia la ley 6425, previendo estos distintos escenarios. Y es también un momento histórico e importante de ver, de analizar y de proponer medidas estructurales más profundas, como la que acabas de mencionar, ¿verdad? La posibilidad que varios ministerios se puedan sumar a nuestro sistema de seguro de salud.
Andrés,
porque la parte patronal también se sume.
Claro. No, y yo inclusive estaba pensando el tema, claro que para pasar el tema de la jubilación, allí ya es otro nivel de reforma, porque hay que ver cómo se traslada al IPS.
Pero ponerle que se acoplen solamente al seguro de salud.
Claro.
Ya es un gran paso.
Ya es un paso, sí señor.
Muy importante. Los trabajadores independientes pueden también. Hoy los trabajadores independientes se pueden afiliar, asociar a nuestro tema de pensiones. Nuestro sistema de pensiones, no así el de salud. Imagínate que le podamos dar esa posibilidad. Te aseguro que de 900 casos que tenemos, de que hoy pagan un aporte para su jubilación, si le damos cobertura de salud, eso se va a disparar a más de 20.000, 30.000 profesionales independientes.
Seguro que va a ser así. Andrés Gubetich, mi respeto, muchas gracias.
Igualmente, señor Luis, y mi saludo y respeto a la audiencia.